La página de inicio del portal notimex.mx es una cápsula del tiempo. Ahí sigue siendo junio del 2020, en plena pandemia. En la construcción de la IFA apenas descubrieron que hay mamuts. Falleció el artista Manuel Felguérez. Graciela Márquez sigue siendo secretaria de Economía y la gobernadora de Tokio espera que los Juegos Olímpicos se realicen sin contratiempos. Y ahí paran las publicaciones de la que por más de 50 años fue la agencia de noticias del Estado mexicano.
Y es que en febrero del 2020 estalló la huelga del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex ante el despido injustificado de una decena de trabajadores, la violación al contrato colectivo de trabajo y diversas violencias laborales denunciados por los empleados de la agencia.
Un año antes había llegado a la dirección la periodista San Juana Martínez, una decisión que al principio fue vista con buenos ojos, pues Martínez no solo era la primera mujer en el puesto, sino que para muchos su trayectoria y su postura combativa era una buena noticia. Recordemos que ella había trabajado en medios como La Jornada y Proceso. Sin embargo, pronto empezaron las quejas, no solo en la línea editorial que comenzó a tomar la agencia, sino en el trato que recibían los trabajadores ante la presunta limpia que emprendió la directora.
Este abril, en vez de llegar a una resolución del conflicto laboral, el senador Ricardo Monreal anunció que la bancada de Morena pretende el cierre definitivo de Notimex y el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la información.
El mandatario expuso que su gobierno, y lo cito textualmente, no necesita una agencia estatal de noticias, puesto que ya no es la era de los boletines y que él tiene la conferencia matutina. También dijo que este conflicto laboral, que derivó en una huelga que tiene ya más de 3 años, se politizó, son sus palabras. Aseguró que las y los trabajadores van a ser liquidados conforme a la ley.
San Juana Martínez dio una entrevista para Sin Embargo, asegurando que la agencia había sido durante años un botín y un nido de corrupción.
Analizamos varias vías, ¿verdad? Y esta fue la decisión correcta, desde mi punto de vista.
Denunció además nepotismo dentro de la agencia.
Sí. Nunca fue una agencia de Estado, fue un órgano propagandístico, funcionaba como tal. Es más, cuando llegamos no había ni géneros periodísticos, se dedicaban a los boletines, así de claro. La mayor parte, el 60% del personal no cumplía con el perfil, no eran periodistas.
Cuando llegó Martínez a la dirección de la agencia, su cruzada fue contra el dirigente sindical Conrado García Velasco, quien duró 18 años al frente del SUT Notimex y que hoy en día es investigado por la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera. Además de denunciarlo a él, se pusieron otras 150 denuncias contra personas presuntamente cercanas a García Velasco.
La noticia ha caído como un balde de agua fría porque no se buscó llegar a ninguna conciliación laboral, sino que de golpe deciden desmantelar 50 años de historia.
En un país donde el presidente se queja constantemente del actuar de la prensa corporativa, sorprende que se haya tomado la decisión de desmantelar a la que en algún momento fue de las agencias informativas más importantes en español en el mundo, un medio público con la función de informar dentro y fuera de México a las audiencias.
Y podrás pensar, bueno, los medios cambian y evolucionan, es normal. El problema aquí es que la agencia de noticias en este sexenio se supone iba a evolucionar y le iban a dar la utilidad que merecía, comparándola con agencias internacionales que también son financiadas por el Estado. Pero claramente esto no ocurrió. Yo soy Valeria Ríos.
Y yo, José Guadalupe, y en el episodio de hoy queremos saber por qué debe importarnos el final de Notimex. ¿Qué sigue para sus trabajadores, quienes por más de 1,000 días estuvieron en huelga para tener una solución? Y sobre todo, ¿cuál es el futuro de los medios públicos en nuestro país?
Diario para entender las noticias.
Si nuestro trabajo te parece valioso, ayúdanos a que el algoritmo nos permita llegar a más personas. Solo tienes que suscribirte en la plataforma donde estés escuchando este episodio. Gracias.
Para este episodio platicamos con Adriana Urrea, líder secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, para conocer cómo es visto este cierre por parte de los periodistas que trabajaron ahí. Hola Adriana, bienvenida a Tribu Política y gracias por la oportunidad para platicar contigo y poner sobre la mesa lo que significa el final de Notimex. Debemos recordar que esto no solo se queda en lo oficial, sino que hay un trasfondo importante porque es el final de un medio. Es como si cerrara un periódico o un canal de televisión. Y no se va solo porque sí, sino que hay una lucha sindical relevante e histórica en México, de la cual fuiste parte también, más de 1,000 días de lucha. ¿Qué significa esto?
Fíjate que justo acabas de tocar una palabra clave y es justo eso. ¿Qué significa? Es quitarle un medio público a los mexicanos, una agencia de noticias de Estado de gran magnitud, y que justamente el papel fundamental de los medios públicos en un país es fortalecer la democracia. Si hoy tú quitas un medio de esta naturaleza, entonces pues vamos en dirección contraria, ¿no? ¿Qué ha significado para nosotros como trabajadores? Obviamente, pues ha sido una noticia que si bien no nos sorprende porque siempre estuvo latente esa posibilidad, sí nos sorprende que finalmente se haya concretado, porque incluso el propio presidente había dicho que no era la intención, y desde nuestro punto de vista responde no a que ya tienen un medio como La Mañanera, que fue lo que dijo el presidente, sino más bien a querer darle, pues por decirlo en términos llanos, carpetazo a un conflicto laboral que la dirección no supo manejar y que nunca tuvo voluntad de resolver. Para poner en contexto a tu audiencia, decir, la agencia de noticias del Estado mexicano, Notimex, no es un medio de gobierno que solo responda al interés del gobierno en turno. Es una agencia en la que todos los poderes tienen representación, que es para darle voz a todos, que es para darle voz a cualquier actor que lo requiera y sobre todo para brindar el derecho a la información a los mexicanos que está plasmado en la Constitución. ¿Cómo funcionaba Notimex? Y que de ahí radica la importancia y la gran diferencia respecto a otros medios. Una agencia de noticias genera información y a su vez la distribuye a otros medios de información. Todos los medios que nosotros conocemos, televisión, radio, periódicos nacionales, pero sobre todo los estatales, los locales, se alimentaban de información de Notimex. ¿Eso qué implicaba? Que a lo mejor muchas de las notas que ustedes escuchaban justo en su medio fue una nota generada desde Notimex, con la gran diferencia de que siempre íbamos a tener periodistas calificados, informaciones verificadas, con fuentes reales, todo corroborado. Y sobre todo, Notimex llegó a ser el medio público de mayor alcance del país, no solo por esta actividad que hace de alimentar a otros medios, y déjame decirte que ahí es un punto medular, porque muchos medios pequeños obtenían todo su contenido de Notimex porque no tenían los recursos de a lo mejor tener reporteros o corresponsales de estar en los lugares donde se generaba la información. Bueno, obtenían esta información de Notimex y se les quita también esa fuente de información a estos medios. Pero bueno, más allá de eso, Notimex llegó a ser la agencia de noticias más grande de América Latina y la segunda de habla hispana, con convenios con otras agencias internacionales para intercambio de información. Teníamos corresponsales alrededor del mundo, 20 que hoy siguen también sin tener una solución desde que llegó esta administración. Y bueno, pues, ¿qué es lo que nos llevó a esta situación? Pues bueno, con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador se cambió la dirección de la agencia, llegó la directora San Juana Martínez, que desde el primer momento comenzó a violentar los derechos de las y los trabajadores. Dejó de respetar condiciones pactadas en un contrato colectivo de trabajo, dejó de pagar prestaciones económicas sin ningún argumento, más que decía que la austeridad republicana, cuando la ley propia de la austeridad republicana dice que no se iban a afectar a los trabajadores ni contratos colectivos de trabajo. Hubo un despido masivo muy grande de 327 trabajadores que había cuando llegó la directora. En 11 meses se corrieron a 245 trabajadores. A muchos no se les dio ni siquiera una liquidación y otros decidimos entablar demandas de despido injustificado. Y para los compañeros que seguían trabajando, seguían las cuestiones desfavorables, ¿no? No respetar horarios de trabajo, no respetar días de descanso, un maltrato. Nosotros hemos denunciado en todo este tiempo acoso laboral y abuso de poder de parte del equipo de la directiva. Tan es así que muchos de los directores que llegaron con San Juan de Martínez salieron a los meses porque no estaban de acuerdo con el manejo que se estaba dando en la agencia. Eso nos llevó a estallar la huelga. Y todavía una vez estallada la huelga siguió el acoso, la difamación, porque recordemos un punto importante. La directora llega diciendo que en Notimex había una gran corrupción, como era también parte del discurso del señor presidente, y diciendo que aquí había malos manejos. Bueno, eso nunca se ha comprobado hasta el día de hoy, solo lo dice en discurso. A nosotros se nos acusaron de muchas cosas y en todo este tiempo hemos demostrado que todas esas acusaciones fueron falsas y que en realidad lo que sucedió es que hubo una falta de pericia para manejar una agencia de noticias de las dimensiones de Notimex.
Durante las Olimpiadas de 1968, México eligió ponerse en el ojo del mundo al ser el primer país no alineado con las potencias en organizar los Juegos Olímpicos. Ese año, y a raíz del evento, se decidió fundar Notimex, que en 2006 adquirió autonomía para su función y que en algún momento llegó incluso a ser la segunda agencia de su tipo más importante en América Latina y la tercera en español.
El contar con una agencia de noticias con cobertura dentro y fuera de su país es algo esencial en la política de muchos gobiernos, tanto así que es la columna vertebral de los medios públicos y se le invierte. Te sonará el caso de la BBC para el Reino Unido, la agencia Xinhua para China, la agencia EFE para el gobierno español o Sputnik para Rusia, y hay muchos ejemplos más.
La realidad es que los 3 años del conflicto Notimex han estado plagados de irregularidades, incluso acoso cibernético contra los disidentes, la contratación ilegal de nuevos empleados, la creación de un sindicato blanco, el que la agencia siguió operando meses aún después de que estallara la huelga, violando así el derecho a la misma, y más. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de regreso con Adriana Urrea, secretaria general del SUT Notimex.
¿Qué sigue para el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, Adriana? Porque es irónico que también ocurre esto también en el gremio periodístico en nuestro país, ¿no? Fuera de los casos de violencia contra el gremio, también ocurren casos de este tipo, el caso laboral, y en donde de un día para otro cambió todo.
Sí, y bueno, mira, también en ese aspecto decir que hoy, gracias a esta mala gestión que se hizo desde la dirección de Notimex, hoy en este gobierno del presidente López Obrador, en el que supuestamente se ha puesto sobre la mesa o que se ha buscado defender los derechos laborales, hoy se tiene la huelga más larga en la historia del país dentro de un organismo público, y no solo en México, a nivel mundial nunca se había registrado una huelga como la que hoy nosotros llevamos a cabo. Bien dices, siempre preguntamos si la intención era cerrar la agencia y siempre se nos dijo que no. Y conforme pasaba el tiempo de la huelga y nosotros íbamos avanzando en procesos, decíamos, no la quieren cerrar porque ya lo hubieran hecho. Hoy a nosotros este anuncio nos parece muy insensible e inhumano que habernos tenido 3 años en huelga, porque para la gente que nos escucha, los campamentos están en la calle. La huelga estalló el 21 de febrero del 2020, un mes antes de que se declarara la pandemia, y ya no podíamos levantar la huelga si no teníamos un acuerdo. Pedimos incluso que se tomara en consideración la pandemia y nos dejaron en la calle en medio de la pandemia, sin ingresos, sin servicio médico, aquí en los campamentos, y con estas condiciones vimos morir a nuestros familiares porque no fuimos ajenos a las afectaciones del COVID. Incluso hemos visto la partida de compañeros como el corresponsal de Venezuela, que siempre pidió justicia laboral, que le respondieran, que le resolvieran su caso, y murió esperando esa respuesta. Entonces, que hoy, en lugar realmente de reconocer que hubo un mal manejo, de reconocer que se hicieron mal las cosas, decidan simplemente cerrar la agencia y darle vuelta al asunto, para nosotros es muy lamentable, pero aún así, pues, vamos a seguir analizando todas las alternativas que tenemos, porque más allá del conflicto laboral, para nosotros el poder defender, como decía en un principio, un medio de comunicación público de estas magnitudes es importante porque tiene un costo importante, no solo laboral, sino también político y social para todos los mexicanos. La agencia Notimex tiene más de 50 años de historia. si bien se dijo que había malos manejos, ¿por qué no arreglar esa situación? Porque hoy un medio público cuesta mucho trabajo construirse, y más un medio como este que ha estado décadas y décadas y que ha pasado diferentes retos, y hoy se decide cerrar. Desde nuestro punto de vista, el hecho de que se tome esta decisión va en contra no solo de los trabajadores, sino del propio gobierno, que tiene una política laboral que busca ser diferente y que ha sido reconocida a nivel internacional, y que por la necedad de una funcionaria pública no se quiere actuar diferente y realmente respetar la reforma laboral y el sistema de impartición de justicia en esa materia, ¿no? ¿Qué va a pasar con nosotros? Bueno, nosotros conocimos esta noticia. Nosotros ya teníamos prevista una reunión este lunes, justamente prevista, y este lunes estamos conociendo la propuesta propiamente del gobierno federal para las y los trabajadores. Una vez que ya la tenemos, la vamos a analizar con los abogados, con la asamblea, y con base en ello vamos a tomar decisión sobre los caminos a seguir. Hemos hablado con los funcionarios, hemos dejado de manifiesto que nuestro interés no es el cierre de la agencia, pero siempre hemos mantenido también una postura de diálogo y de conciliación que no se había concretado debido de nuevo a la negativa de la dirección, pero hoy el diálogo está siendo directamente con el gobierno federal. Y bueno, pues a partir de esto, es muy reciente el recibir esta información, y bueno, pues una vez que ya tengamos en el análisis completo, estaremos definiendo las acciones a seguir. Y bueno, pues ojalá, como lo hemos hecho hasta ahora de parte del sindicato, vamos a buscar de nuestro lado siempre que se den las mejores condiciones para los compañeros, las compañeras, y que realmente se brinden las garantías y se respeten los derechos laborales y humanos de los trabajadores de Notimex.
Adriana, es el final de una agencia en la que fuiste parte de un equipo que estuvo junto contigo en las buenas y en las malas. ¿Qué se puede recordar de este trayecto? Es que hablar de este tema es increíble en la actualidad. Una lucha sindical de periodistas que solo querían hacer su trabajo.
Tenemos obviamente unas experiencias muy amplias, ¿no?, sobre propiamente el trabajo que se venía realizando en Notimex. Yo particularmente era reportera del área de negocios y finanzas, entonces experiencias, yo creo que cada uno de mis compañeros las podríamos tener miles para contar. Nosotros, y algo importante de esto, es que justo sí confiamos en que podría haber un cambio verdadero en la agencia. Particularmente yo siempre he creído que el potencial de la agencia nunca se ha aprovechado al máximo, incluso con los cambios de administración. Y cuando llegó el cambio con esta administración, que además déjame decirte, San Juana Martínez era la primera mujer que llegaba a dirigir Notimex, y eso era como muy positivo, considerando que habemos mayoría de mujeres en la agencia y que podría haber un cambio real, ¿no?, que se planteó para la agencia. El objetivo era ponerla en los niveles de la BBC de Londres, ¿no? O sea, había mucha expectativa positiva y los trabajadores estábamos dispuestos a ello. Desafortunadamente, pues nos encontramos, como bien comentas, pues con una ilusión que nunca fue real, que en cuanto llegaron con la espada desenvainada, simplemente a deshacer algo para usarlo en beneficio personal. Este problema lo único que hizo fue generar la unión entre las y los trabajadores con otras organizaciones también, no solo nacionales e internacionales. Y eso ha sido lo más importante, ¿no? Que a pesar de todas las adversidades que hemos atravesado, teníamos una convicción y seguimos teniendo una convicción clara de que no podíamos permitir un trato indigno para las y los trabajadores, no solo de Notimex, sino de cualquier empresa. Pero bueno, a nosotros nos tocó esto y ese fue un consenso, ¿no? El decir, vamos a hacer unidad porque no se nos puede tratar de esta manera. Simplemente pedimos respeto a nuestras condiciones de trabajo, respeto a nuestro contrato colectivo, a nuestro lugar, pero sobre todo respeto como personas.
San Juana Martínez, en la entrevista que mencionamos al principio, también dijo que había un conflicto de intereses para la resolución del pleito, pues ella sigue asegurando que Arturo Alcalde, abogado laboral y padre de la actual secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, asesora al sindicato. Sin embargo, desde 2020, el SUD Notimex ha negado estas alegaciones.
Pero más allá de la política, retomamos la primera pregunta. ¿Qué se pierde cuando se pierde una agencia de noticias? Este epílogo será un poco meta, pero podría ser útil para ejemplificar la importancia de una agencia de noticias. La agencia AP no es necesariamente estatal, pero sí es una cooperativa de empresas estadounidenses que se identifican con los valores de la empresa liberal de ese país. La información que se distribuye puede llegar hasta 1,000,000,000 de personas, o sea, una de cada 7 personas en el mundo.
Solo en Estados Unidos, sus cables son recuperados por 5,000 emisoras de radio y tele y 1,700 periódicos, pero su presencia internacional es todavía más grande. Están en 121 países y tienen medios que retoman las palabras y las fotografías de sus corresponsales. Ellos los ponen al aire en los portales, en su contenido digital. No pierdas ojo a todo esto porque tenemos un punto.
El corresponsal de esta agencia, Mark Stevenson, hizo una nota sobre el cierre de Notimex, en donde además de dar los datos básicos de la noticia, dice textualmente que los analistas dijeron que se trata del último capítulo de López Obrador por controlar los medios de comunicación, organismos científicos, culturales o públicos pertenecientes en el gobierno. La nota viene acompañada de declaraciones de uno de los críticos de la decisión, y de alguna forma el reportero lo relaciona con la persecución penal a 31 científicos del CONACYT, lo que da como resultado una nota donde la decisión parece ser un arrebato hasta autoritario. Estemos de acuerdo o no, así va a ser como sea leída la noticia en el mundo. Este es el poder de las agencias de las noticias.
Y es que hay una diferencia importante entre la propaganda y la información oficialista. Que un medio privado dé una versión oficialista es cuestionable, pero que uno financiado por el Estado la dé es a veces entendible. Incluso puede ser parte de su política de comunicación. En casos extremos es hasta necesario. Por ejemplo, lo vimos como cuando la BBC controló la información del fallecimiento de la reina Isabel II para anunciarlo hasta cuando fuera más conveniente, o como Rusia, a través de sus medios estatales, ha roto el cerco informativo de Occidente y logra comunicar al mundo su versión de la guerra en el conflicto bélico que se está desarrollando en Ucrania.
Antes de que se consume el golpe final a la Agencia Mexicana de Noticias, cabe preguntarse, ¿eran incorregibles los fallos que había en Notimex?
Para profundizar en la importancia de que un Estado tenga un canal para difundir su propia versión de los hechos, te recomendamos volver a escuchar nuestro episodio Rusia y Ucrania, censura en redes. Como siempre, te dejamos el link en la descripción.
Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @val.punto y @guadarrios. Gracias por escuchar. Tribu Política es producido por Audiocentro. Escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos. Editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Audio Centro.